empleo y también las solicitudes del seguro de cesantía, que entiendo se disparan en el mes de abril. Queremos hablar de este tema con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araba, quien tenemos ya en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Rodrigo, Nicolás y Josefina.
Así es,
muchas gracias a usted por el contacto.
No, gracias a usted por atender la llamada, subsecretario. ¿Qué nos dicen los números? ¿Es para preocuparse? Y entiendo que aquí está el balance completo, ¿no?
Sí, a ver, hoy día la ministra realizó un balance ya a un par de semanas de la vigencia de la Ley de Protección del Empleo. Y la primera conclusión que podemos sacar es que efectivamente esta ley está siendo utilizada, y ese era el propósito que tenía. Y está siendo un respiro, evidentemente, para miles de empleadores, especialmente pymes que la están usando, y muchísimos también trabajadores que obviamente están viendo en esta ley una posibilidad de mantener sus puestos de trabajo, de seguir generando antigüedad, de seguir generando vacaciones, de seguir recibiendo el pago, sus cotizaciones por parte de los empleadores y de recibir un ingreso. Si uno mira los números dio a conocer hoy día la ministra, tenemos que ya en estas dos primeras semanas de vigencia de la ley son 66.573 las empresas que se han acogido respecto de 516.826 trabajadores. Aquí es importante hacer, Rodrigo, Nicolás y Josefina, una primera reflexión, porque si ustedes se recuerdan, hace unos días atrás incluso conversamos, el preregistro, la primera semana vigencia de la ley del 8 al 15 de abril, muchas empresas se podían preregistrar. En ese momento tuvimos 57.000 empresas preregistradas respecto de casi 900.000 trabajadores. Hoy día tenemos 66.000 empresas que han usado la ley con respecto de 516.000 trabajadores. Es decir, muchas empresas que se preregistraron respecto de un universo de trabajadores que después no utilizaron. Y aquí uno puede obviamente sacar algunas conclusiones de que a lo mejor en ese momento hubo empresas que creyeron cumplir con los requisitos y que posteriormente se dieron cuenta que no los tenían y en consecuencia inscribieron a un menor número de trabajadores. Y lo otro relevante es el dato por tamaño de empresa, que es parte de lo que ha sido la discusión estos días. De acuerdo a las cifras que se dieron a conocer hoy, el 96% de las empresas que están utilizando esta ley son micros, pequeñas y medianas empresas, y tan solo un 1,3% son grandes empresas. Por lo tanto, también ese dato es bastante relevante.
Fernando, sí, antes de ir más al detalle de los números, solo me queda una duda respecto a por qué esas empresas habían inscrito más trabajadores y en la práctica fueron menos.
Es difícil saberlo. Uno puede establecer distintas teorías. Puede ser que esas empresas hayan pensado a lo mejor incorporar a más trabajadores y resulta que después en el análisis de los requisitos, porque tú sabes que aquí hay requisitos respecto de los trabajadores que se debe cumplir, por ejemplo, un número mínimo de cotizaciones, no lo hayan cumplido. O puede ser también que producto de la campaña que hemos realizado de efectivamente que esta ley se use para aquellos trabajadores y aquellos empleadores que lo necesitan, puede ser que algunos empleadores se hayan dado cuenta que no estaban cumpliendo con la normativa. Esta normativa establece sanciones muy drásticas y ha sido tema de información durante estos días, incluso sanciones de cárcel para quienes usen la ley de manera abusiva, y por lo tanto también puede haber sido esta campaña un desincentivo para que empleadores que no cumplían con los requisitos la usen. Por lo tanto, podemos sacar distintas teorías. El hecho objetivo es que efectivamente en el preregistro tuvimos 57.000 empresas que pretendían usar la ley con alrededor de 900.000 trabajadores, y hoy día en la práctica, con nóminas ingresadas, estamos hablando de 66.000 empresas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Me da la impresión de que el dato no es menor, porque la diferencia es bien amplia. Entonces sería bueno, no sé si se podrá hacer de aquí, subsecretario, en adelante, pero al menos clarificarlo respecto a ese último punto que usted tocaba, que tiene que ver que a lo mejor algunos recularon respecto a la presentación o no del total de trabajadores que iban a ocupar o no.
Podría haber ocurrido eso, pero lo importante es lo siguiente: ojo, que el preregistro no es el ingreso formal de la nómina, por lo tanto era solo una manifestación, por así decir, de intenciones que hizo el empleador. Lo relevante, y independiente que se pueda hacer un análisis respecto al preregistro, pero lo relevante es cuando el empleador ingresa a la nómina, porque la nómina además tiene que venir con el consentimiento. Entonces puede haber ocurrido también, y aquí uno puede establecer diversas hipótesis.
Que no se concretó el consentimiento mutuo,
Efectivamente, que el empleador haya pensado que iba a tener más trabajadores disponibles, y como esto requiere el consentimiento de ambas partes, resulta que a lo mejor un universo importante de trabajadores no estuvo disponible a la suspensión y por lo tanto la nómina vengan con un universo menor. Por lo tanto, aquí uno puede sacar distintas teorías, seguramente será parte del análisis que tendremos que ir haciendo en las próximas semanas, Pero lo relevante y el dato concreto es que hoy día, y estos datos están al día 23 de abril, es decir, al jueves de la semana pasada, por lo tanto son datos bien actualizados, tenemos ya 66.000 empresas acogidas a esta ley respecto de más de 500.000 trabajadores, 516.826 para ser exacto.
Subsecretario, quería preguntarle qué se entiende por mal uso de esta normativa, porque claro, esto recién se está empezando a usar, a lo mejor todavía no hay claridad respecto a ciertos aspectos. Preguntarle qué se entiende entonces por el mal uso de esto y qué sanciones pueden arriesgarse las empresas si hacen un mal uso de esta normativa que está vigente.
Sí, Josefina, la ley es bastante clara al establecer sanciones por el mal uso. ¿Qué se entiende por mal uso? Cuando hay simulación, cuando hay engaño o cuando hay un uso fraudulento, es decir, por ejemplo, que el empleador o el empleador y trabajador, porque pueden incluso ambos establecer un acuerdo entre ellos que se acojan al seguro de cesantía y que el trabajador siga prestando servicio a escondidas, por así decirlo, y el empleador seguir pagándole remuneraciones, de manera de usar los fondos del seguro para efecto, obviamente, de aumentar los ingresos. O cuando, por ejemplo, cualquier conducta, la verdad, que establezca algún tipo de simulación, de engaño o de uso fraudulento. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones pueden ir desde una multa en que se exige la reincorporación de los fondos defraudados hasta en el doble. Puede haber también responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes saben que nuestra legislación son muy pocos los casos de delitos en que se establece la responsabilidad penal de la empresa. Este es uno de ellos, y en el caso que se determine la responsabilidad penal, en el caso más grave puede ir incluso hasta la disolución de la persona jurídica. Se establece la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, hasta 5 años de cárcel para aquellos que obviamente cometan esta conducta delictiva, y por lo tanto, esta es una ley que establece sanciones muy drásticas, porque obviamente nos interesa que se ocupe por quienes tienen que usarla. Esta es una ley de emergencia, esta es una ley temporal. Esta ley tiene vigencia 6 meses, por lo tanto, en 6 meses más esta ley no va a existir. Y en consecuencia queremos que durante el periodo que existe esta ley, en que viene a atender una situación muy compleja que están viviendo hoy día miles y millones de trabajadores de nuestro país, se haga un buen uso. Y por lo tanto, aquel que la use mal, evidentemente las sanciones son bastante drásticas.
Estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, estoy viendo los datos que se entregó en este balance por parte del Ministerio, y cuando se habla de causales de estos de la suspensión de estos más de 516.000 trabajadores, se divide en dos, y ahí tengo mi pregunta. Está claro que el pacto de acuerdo de suspensión tiene que ser analizado, porque es un poco lo que estábamos conversando, pero luego aparece con números que son no similares, pero en términos de magnitudes se asemejan, digamos, suspensión por acto de autoridad. ¿A qué se refiere eso?
Acuérdense que la suspensión, la ley establece que la suspensión puede tener dos orígenes. El pacto de acuerdo a las partes, que es bastante evidente, es cierto que el acuerdo entre el empleador con sus trabajadores de manera individual o de manera colectiva a través del sindicato, y en ese caso obviamente se requiere una declaración jurada simple en el que las partes expresen su consentimiento para suspender la relación laboral, o el acto de autoridad. ¿Cuál es el acto de autoridad? Es cuando producto de una resolución, especialmente de la autoridad sanitaria, se ha ordenado el cierre de determinados sectores, de determinada industria, de determinada área de actividad económica. Ocurrió, por ejemplo, con el cierre de los cines, ¿cierto? Y otros. Y por tanto, en esos casos, no depende de las partes el suspender la relación laboral.
Se interpretaría, subsecretario, como fuerza mayor.
¿Cómo?
Como fuerza mayor, que en algún minuto también se discutió en el proyecto de ley, el concepto.
Sí, es que es distinto, porque el concepto de caso fortuito, fuerza mayor, es un concepto que existe en materia laboral, y lo que dice la relación es que el empleador no puede hoy día despedir a un trabajador aduciendo causa de fuerza mayor. Efectivamente, el acto de autoridad es un caso de fuerza mayor, por lo tanto alguien podría, en virtud de ese argumento, haber querido desvincular trabajadores, pero la ley en ese sentido es bastante clara, dice que no obstante con un acto de autoridad puede ser interpretado como un acto de fuerza mayor, porque las partes obviamente no pueden resistirse a él, porque la autoridad está haciendo una ordenanza a ese respecto. No obstante aquello, no va a proceder el despido durante el periodo de vigencia de la ley, es decir, durante estos 6 meses, por fuerza mayor. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos prohibiendo? Porque el despido por fuerza mayor, ustedes saben, es un despido que no da derecho a indemnización, y por lo tanto nos parece muy injusto desde la perspectiva del trabajador, que por un hecho que además es imputable, ¿cierto?, como es la contingencia del coronavirus, se ha desvinculado, y se ha desvinculado además sin derecho a ningún tipo de indemnización, porque evidentemente es una situación que lo dejaría en una desprotección muy grande.
Estamos conversando con Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. Fernando, quería preguntarle a propósito de una cifra que me da la impresión es la primera que alguien la transparenta un poco, que la hizo el fin de semana, el viernes pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, a propósito de lo que podría pasar en los próximos meses con el desempleo. No son pocos los expertos y los analistas que dicen que seguramente vamos a llegar a los dos dígitos a partir del próximo dato que se dé a conocer, pero fue un poquito más allá el presidente hablar de 1 millón de personas que podría quedar desempleadas en nuestro país. Desde el Ministerio del Trabajo, desde su cartera, desde su subsecretaría, esa cifra, ¿qué tan realista es? Y si de verdad ese es el techo o estamos hablando de un suelo.
A ver, nosotros hemos ido progresivamente, cierto, dando a conocer lo que son las cifras de desvinculaciones que se notifican a la Dirección del Trabajo mes a mes. Lamentablemente, durante los últimos meses, y no es un episodio solamente del último mes de marzo, sino que durante los últimos meses hemos visto un incremento importante a partir básicamente del mes de octubre, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben que fuimos informando la cifra de despido de manera mensual. Ya en el mes de noviembre del año pasado tuvimos un incremento de alrededor de un 85% en el número de despidos respecto de noviembre del año anterior. En el mes de diciembre incluso ese aumento fue mayor, en el mes de enero también. Tengan presente que ahora en el mes de marzo, que son las cifras que dimos a conocer la semana pasada, solo en el mes de marzo hubo 300.000 despidos, que constituyen 100.000 despidos más que en febrero de este mismo año, y casi un 40% más que en marzo del año pasado. Evidentemente, además, hoy día estamos en una situación más compleja, porque, por ejemplo, una de las principales causales por las cuales se despidieron trabajadores en el mes de marzo es el vencimiento de los plazos. Ya ustedes saben que los contratos pueden ser contratos indefinidos o contratos sujetos a un plazo determinado. ¿Qué ocurría en el pasado? En el pasado, la causal de vencimiento de plazo siempre es una causal muy utilizada. Generalmente, el 25, el 30% del total de despido es por esa causal. Pero en el pasado, generalmente, esos trabajadores a plazo encontraban posteriormente un empleo, más o menos rápidamente. Nosotros en Chile tenemos una tasa de rotación de alrededor del 40%. Y por lo tanto, era menos dramático el término de esos contratos a plazo, porque sabíamos que en determinada industria, como el comercio, la construcción o el sector turismo, esos trabajadores o una parte de ellos se recolocaban rápidamente. Hoy día el escenario ha cambiado. Hoy día, lamentablemente, aquellos trabajadores que están perdiendo su fuente laboral, producto de que sus contratos estén terminando, ya sean los contratos indefinidos, pero especialmente los contratos a plazo, la expectativa de encontrar un nuevo empleo rápidamente es más compleja. Y por eso, obviamente, el escenario que plantea el presidente, que es un escenario complejo, un escenario donde puede ir aumentando claramente el número de despidos, es un escenario donde además la tasa de desempleo puede subir respecto a lo que tenemos hoy día, y en consecuencia vamos a tener que ir mirando los números con esa perspectiva.
Y eso de los números, justamente quería preguntarle, porque más allá del número mismo, hay personas, hay familias, o sea, eso lo tenemos claro. Y cuando en los próximos meses, me estoy adelantando un poco, pero en los próximos meses, cuando se hable de la tasa de desempleo, el número de personas que ha perdido su trabajo, ¿con qué nos vamos a tener que quedar o cuál va a ser la información que va a tomar el gobierno? Más allá del número para las políticas públicas, insisto, ¿los datos administrativos o los datos que entregue el Instituto Nacional de Estadísticas? Porque ya se ha dado esta discusión entre qué datos sí, qué datos no, y claro, en algún minuto se usó mucho para el tema de la reforma previsional, pero ahora, más allá de un proyecto, es la situación de cesantía que se va a dar en Chile. ¿Qué datos se va a usar finalmente, insisto, más allá del titular y de la conferencia de prensa, para la política pública que viene en adelante en términos
de empleo? Y para el nivel de comparación también.
Claro.
Sí, a ver, nosotros, Nicolás, nosotros hace ya bastante tiempo, y lo hemos conversado contigo en el pasado, venimos tomando todos los datos. Yo creo que aquí hay que mirar los datos de manera integral. Efectivamente,
pero le da mucha importancia a lo administrativo, especialmente el ministro Mosca cuando está en la cartera.
Sí, nosotros le damos mucha importancia a lo administrativo porque los datos administrativos tienen una ventaja versus la encuesta del INE, que la encuesta del INE es, como su nombre lo dice, una encuesta. Y por tanto depende del marco muestral sobre el cual está construida. Todos sabemos los problemas que ha tenido el INE en el pasado y sabemos el esfuerzo que el INE ha realizado para efectos de actualizar su marco muestral. De hecho, ya en la última informe que hizo el mes pasado, ya actualizó el marco muestral porque estaba subestimada la población migrante y estaba subestimada la población más joven, ¿cierto? Y por lo tanto, ese análisis ya el INE lo viene haciendo. Pero nosotros no de ahora, sino que desde, como tú muy bien señalas, cuando estaba el ministro Montiel, venimos dándole mucha importancia a los datos administrativos, porque los datos administrativos, a diferencia de la encuesta del INE, los datos administrativos no son una encuesta. Por lo tanto, no dependen de un marco muestral. Los datos administrativos son datos objetivos concretos y específicos que se informen a la autoridad administrativa. Y por eso para nosotros es muy importante los datos administrativos, los hemos seguido informando, lo informó por la ministra hoy temprano, cuando informa las cartas de despido, cuando informa la solicitud de segura santidad, son datos administrativos, y hay un dato súper relevante, y que fue informado hoy a mediodía por la ministra. El sí. número de solicitudes del seguro de cesantía, es decir, no de la ley de protección del empleo, sino que el seguro de cesantía, aquellos trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y por lo tanto fueron a cobrar su seguro de cesantía, solo en el mes de abril tuvo un incremento de un 20%.
Pero ¿sabe por qué se lo pregunto?
Pero eso comparado con, punto, con marzo del año pasado, ¿no, Fernando? No,
comparado los primeros días, esta primera quincena de abril, comparado con abril del año pasado, un incremento de un 20%. Y si uno mira incluso los meses anteriores, marzo, febrero y enero, no había un incremento como si hubo el año pasado, por lo tanto hay un punto de inflexión ahí bien relevante.
Subsecretario, pero ahí le pregunto por el dato administrativo, porque ese dato que se saca de la AFC y también del tema provisional no considera los informales, y esa ha sido justamente la discusión de cuando se usan datos del INE, por ejemplo, o datos administrativos.
Por eso, Nicolás, que lo que te planteo es que esto tenemos que mirarlo de manera integral. Aquí sería un error decir solo vamos a mirar los datos administrativos, porque efectivamente hay un universo de trabajadores que está fuera. Los datos administrativos nos muestran, como tú muy bien señalas, quiénes están cotizando el seguro de cesantía, y sabemos que no todo el universo de trabajadores está en el seguro de cesantía. De hecho, esta ley de protección del empleo abarca alrededor de 4,5 millones de trabajadores, que son los trabajadores con contrato y seguro de cesantía, y hay un universo de trabajadores que no está, obviamente, en este margen, que son los informales, que son los trabajadores independientes, que son los trabajadores por boleta honorario, y por eso que aquí tenemos que elaborar las políticas públicas mirando toda la información disponible. Aquí no hay un dato bueno, un dato malo, creo que todos los datos nos van a ayudar, obviamente, a elaborar buenas políticas públicas.
Don Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, muchas gracias, que esté muy bien.
Listo, muy buenas tardes, que esté muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias, subsecretario.